En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 12 de diciembre. Un saludo, un día más desde la ciudad de la imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Es noticia porque se está produciendo ahora mismo la presentación de Luis de la Fuente como nuevo seleccionador español. El riojano de 61 años firma contrato hasta después de la Eurocopa de Alemania en 2024. Debutará el próximo 25 de marzo en partido oficial contra Noruega. Rubiales ha asegurado que su relación con Luis Enrique sigue siendo magnífica y que nada ha tenido que ver su marcha con sus sesiones de Twitch u otras cuestiones que hubieran supuesto una falta de confianza. Reconoció, eso sí, que conversaron telefónicamente, no en persona. Explicó Rubiales que él mismo, el nuevo director deportivo de la selección Albert Luque y el director deportivo saliente José Francisco Molina coincidieron en que era bueno apostar por un nuevo proyecto y elegir a Luis de la Fuente como el nuevo seleccionador. Enseguida estamos con lo último de esa rueda de prensa, con el resto de la actualidad deportiva, pero antes os contamos los titulares del informativo de las 14 horas. Elia Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En este lunes de regreso a la normalidad, tras el macro puente de la Constitución Inmaculada, la lluvia ha complicado parte de la mañana en los accesos por carretera a Madrid. Lo peor se ha vivido en la A1, en la de Burgos, por el vuelco de un camión. Pero también ha habido problemas en varias líneas de cercanías, unos problemas que a esta hora ya están solucionados.
Desde las 6:15 de la mañana en Parla.
He perdido un AVE, cambié a Valencia, operan a mi hermano y mira, he perdido el AVE.
Son las 9:12 y tenía que estar ahí media hasta que llegué a Chamartín, a ver.
Pues me han afectado que a las 8:30 estaba esperando en el Casar para coger un tren y hasta las 9:10 o así no ha salido. Y ahora hemos estado paradas como 15 minutos o así.
El Ayuntamiento de Madrid sigue investigando el origen de las multas falsas que han aparecido en los últimos días en varios vehículos del distrito de Carabanchel. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha explicado esta mañana que no descartan incluso trasladarlo a la Fiscalía.
Tanto en primer lugar, lo que hemos hecho es una labor de información para que a todos los ciudadanos tengan la información necesaria para saber que son multas falsas, pero en segundo lugar también nosotros daremos traslado en su caso a las autoridades judiciales competentes para que determinen si se ha podido cometer un presunto delito de suplantación, en este caso del Ayuntamiento de Madrid, y también de estafa a todos los posibles afectados.
También daremos los detalles de un estudio sobre economía familiar que se ha dado a conocer este lunes. 6 de cada 10 madrileños tienen más dificultades que hace un año para llegar a fin de mes. La inflación y el contexto económico en el que estamos viviendo han provocado que los hogares estén perdiendo poder adquisitivo a pesar de haber reducido los gastos.
Cuesta muchísimo, hay que hacer malabares. Ahora mismo lo que toca es recortar justa, haciendo malabares. No me puedo tirar ninguna alegría.
Imposible ahorrar.
No consigo ahorrar, todos son gastos. Llegar a fin de mes a veces es una aventura. Sí que cuesta, y más como están ahora las cosas.
El ahorro se ha convertido en un lujo prácticamente.
Y contaremos el último choque en la coalición de gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos ahora por la reforma del delito de malversación. Los morados se desmarcan de la enmienda para rebajar las penas que el PSOE ha pactado con Esquerra. Sin embargo, dicen que no van a ser un obstáculo para que ese acuerdo pueda salir adelante. Jaume Asens es el presidente del Grupo de Unidas Podemos en el Congreso.
Que se han hecho normas ad hoc, normas excepcionales para perseguir al independentismo, pero que eso es una anomalía. Pero la propuesta que plantea el Partido Socialista no vuelve exactamente al marco que había antes. Y por eso no es la norma más beneficiosa. Que antes del 2015 las penas eran de multa. Ahora las penas son de 4 años.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Elia.
A vosotros.
Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos la luz sobre lo más llamativo. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, comparece en estos momentos en rueda de prensa en Las Rozas junto al nuevo seleccionador Luis de la Fuente. Rubiales ha explicado de este modo cómo se gestó la salida de Luis Enrique del equipo nacional.
He visto muchas cuestiones relativas a
que si Twitch o que si la bicicleta o que si historias de estas, de verdad, no hay nada de eso. Simplemente lo que hay es que era una etapa y que había que comenzar un proyecto nuevo y que el proyecto nuevo lo debía liderar Luis de la Fuente.
El riojano Luis de la Fuente, 61 años, vive hoy su día más ilusionante como entrenador. Ha trabajado durante 9 años en la federación, dirigiendo primero a la sub-19 y luego a la sub-21. Ha firmado hasta después de la Euro de 2024 en Alemania. Estas son algunas de sus primeras palabras.
Empieza una etapa nueva. Todos los jugadores que son susceptibles de ser seleccionables tienen las mismas oportunidades. Empezamos, insisto, a trabajar ya desde este mismo momento y nadie tiene las puertas cerradas, por supuesto, todo lo contrario, todos las tienen abiertas de esta selección.
Mundial de Qatar, mañana y pasado llegan las semifinales, ambas a las 8 de la tarde. Mañana se miden Argentina y Croacia, el miércoles Francia y Marruecos. Luka Modric, el faro croata, avisa antes del choque en Televisión Española.
Ojo con Croacia, como somos un país pequeño, nadie nos echa en cuenta. Nosotros no tenemos problema con esto si otros siempre vean otros como favoritos y nosotros estamos poco en la sombra.
Tres equipos madrileños de primera división comienzan la semana trabajando sobre el césped, solo descansa hoy el Rayo. En el Real Madrid, Benzema ya se entrenó este fin de semana como uno más. Los blancos pendientes de cerrar el fichaje del joven brasileño Endrick. En el Atlético se habla de la operación salida. Cuña y Felipe pueden hacer las maletas con destino al Wolverhampton. Sobre Joao Félix, compás de espera, pero se da por hecho su salida en el mercado invernal. Segunda división, hoy acaba la 20ª jornada con un Alavés Levante. Si ganan, los vitorianos se situarán como líderes en solitario. El líder es ahora mismo el Eibar, con un punto de ventaja sobre Las Palmas. El Leganés, que el sábado empató en Andorra con golazo de Cissé, es duodécimo a 5 puntos de la promoción de ascenso. Su próximo rival, el Zaragoza, el próximo lunes. Hubo derbi en la Liga Femenina. El Real Madrid se impuso al Atlético por 1-0. Gol de la brasileña Cacelén de cabeza. Tras la derrota, el Atlético destituyó a su entrenador, Óscar Fernández. Las rojiblancas son quintas, fuera de las plazas europeas. Las blancas son segundas. Un triunfo que sube la autoestima de las madridistas a 4 días de jugarse su futuro en la Champions contra el Paris Saint-Germain.
Probablemente ir a jugar ese partido con la confianza de haber ganado hoy y haciendo un buen partido también el jueves pasado, pues nos da confianza. Evidentemente sabemos que va a ser un rival difícil en su campo, habrá mucha gente, muchos espectadores, pero bueno, es un partido de fútbol, vamos a afrontarlo de la mejor manera posible, con la intención de ganar, por supuesto, y vemos a ver qué pasa.
Declaraciones del técnico Tolil en Onda Madrid. En Primera Federación destacamos el gran triunfo del Alcorcón, 3-0 sobre el líder, el Córdoba. Los alfareros siguen segundos, pero ahora a solo 3 puntos de la cabeza. El Castilla sigue tercero con un punto menos. Baloncesto, el Real Madrid derrotó por 14 puntos a Manresa y colidera la tabla junto al Tenerife, que perdió en la pista del Joventut. Los blancos afrontan una semana de locos con 3 partidos fuera. Mañana en Múnich, jueves en Lituania, domingo en Tenerife. Jul, sin pelos en la lengua, en Onda Madrid.
El calendario final es el que es, ¿no? Creo que la persona que lo hace no debe haber jugado nunca baloncesto, o lo hace con los ojos cerrados. Pero bueno, al final es el que es para todos los equipos y tenemos que adaptarnos.
Preocupación en Fuenlabrada, que sumó el sábado su 4ª derrota consecutiva. Preocupó la derrota y el cómo, con un equipo sin carácter que acabó cayendo por 32 puntos frente a Unicaja. Y ojo que el domingo visitan al Baskonia. En Leforo, triunfo de Estudiantes por 25 puntos frente al Castellón. Partido marcado por el fallecimiento del exjugador colegial Ion Rementería, que falleció este fin de semana a los 58 años. Un abrazo desde aquí para la familia estudiantil. De la madrugada de la NBA, destacamos una nueva exhibición de Joel Embiid, 53 puntos y 12 rebotes, clave en el triunfo de los Sixers sobre los Hornets, y el gran momento de los Pelicans de Billy Hernán Gómez, aunque el madrileño solo jugó 1 minuto en el partido que esta madrugada les enfrentaba a los Suns. Nueva Orleans logró su 7º triunfo consecutivo y lidera la conferencia oeste. Boston lidera en el este. Atletismo, europeo de cross celebrado en el Piamonte, en Italia. España se llevó un gran botín, nada menos que 5 medallas. Lo más llamativo, el bronce por equipos en la categoría absoluta masculina y el oro por países en la prueba sub-20 femenina, donde la onubense de 19 años, María Farero, se proclamó campeona de Europa de la categoría. 1:09, estamos ya con la presentación de Luis de la Fuente como seleccionador nacional. Luis de la Fuente, 61 años, 9 trabajando en la federación, ingresó en 2013, dirigió primero la sub-19, desde julio del 18 se hizo cargo de la sub-21, sustituyendo a Albert Celades, campeón de Europa sub-19, campeón sub-21 también de Europa y plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ese es el perfil profesional del nuevo seleccionador, que no ha dirigido a equipos de enjundia, pero que fue un futbolista de nivel con títulos de Liga y Copa con el Athletic Club de Bilbao. Escuchamos sus primeras declaraciones en Las Rozas ya como nuevo seleccionador nacional.
Quería preguntarle dos cuestiones. La primera, si la llama Luis Enrique, desde que usted ha sido ya nombrado nuevo seleccionador, si la ha llamado por teléfono para desearle suerte. Nos hubiera gustado que estuviera aquí hoy en el cambio de técnico. Y segunda cuestión, si usted, que es un hombre de la casa, conoce todas las categorías, si dentro de esos futuribles futbolistas también hay otros jugadores que, aunque hayan pasado o no han pasado por sus manos, no sé, Iago Aspas, Canales, Sergio Ramos, también tienen cabida en esta selección. Gracias y suerte.
Gracias, Javier, muchas gracias. La primera pregunta, Luis Enrique, hemos intercambiado mensajes. Yo al terminar el Mundial le mandé unos mensajes y él me ha mandado también mensajes una vez que ha conocido que mi nombramiento, felicitándome. Tenemos, insisto, una muy buena relación y aquí públicamente la quiero reconocer, ¿no? Y con respecto a los jugadores, empieza una etapa nueva y todos los jugadores que son susceptibles de ser seleccionables tienen las mismas oportunidades. Empezamos, insisto, a trabajar ya desde este mismo momento para empezar a recabar información de todos en cuanto empiecen a jugar y tengan minutos y empiece la competición de nuevo, pues empezar luego a valorar qué jugadores son. Tenemos un principio de una idea formada, pero evidentemente hay muy buenos futbolistas y nadie tiene las puertas cerradas, por supuesto, todo lo contrario, todos las tienen abiertas de esta selección.
Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Antonio. Buenas tardes.
Puertas abiertas, como bueno, es lógico, ¿no?
Sí, hombre,
nada
bueno,
llegar, es lo que
a
toca.
Ver, incluso Luis Enrique también lo decía, sí. Pero luego del dicho al hecho ya veremos lo que pasa.
Cómo están los gustos de cada uno, claro.
Lógicamente, y los estados de forma y el carácter de cada futbolista, que también influye, claro.
Seguimos escuchando a Luis de la Fuente.
Es verdad que en los últimos mundiales hemos muerto asfixiados, ¿no?, con la posesión. ¿Te planteas hacer algún matiz en la forma del fútbol que va a jugar la selección española contigo como seleccionador?
Pues muchas gracias también, Antonio. Sí, por supuesto. Pero sin desmejorar nada, nosotros hay una cosa que sí que entiendo que es, entenderme, claro, que es innegociable, es una idea, un modelo. De ahí, eso se adapta a cualquier sistema, a ese modelo, a esa idea, tiene cabida, no es para nada incompatible, todo lo contrario. Nosotros lo que yo trato es de incorporar conceptos, matices, para enriquecer el gran fútbol y la gran base que tenemos en el fútbol español. De esos matices que entenderéis que es normal, que cada entrenador somos un mundo, somos diferentes, pues intentaremos crecer y seguir mejorando. Además, interpretando la evolución que tiene el fútbol, que va cambiando constantemente, intentaremos aportar esas necesidades, cubrir esas necesidades en nuestra perspectiva para intentar mejorar, ser cada día mejores. Entonces, no estamos cerrados a nada. Yo creo que lo más importante es estar abierto precisamente a todo y a ir cambiando cuando la necesidad se estime oportuna.
Introducir conceptos y matices para enriquecer al equipo, adaptarse a la evolución. Aquí hay una alusión seguramente al gran nivel físico de todos los equipos que dificultan el juego de España, por ejemplo. Más preguntas para Luis de la Fuente, flamante seleccionador nacional.
De tu nombramiento se ha comentado que bueno, la falta de haber entrenado en máximo nivel en clubes. ¿Qué puedes decir ante esos comentarios? ¿Qué armas tienes para acabar con eso o superarlo? Vamos, gracias.
Hola, Pablo. Pues esta es la respuesta larga.
La falta de pedigrí, Carlos.
Mira,
¿no?
La falta de carrera, muchos, trayectoria en clubes de élite, claro.
Eso es. Yo fui 15 años futbolista profesional, 13 años en primera división. Tuve la suerte de ganar títulos, ligas, copas, supercopa. Fui internacional en todas las categorías, menos en la absoluta. He sido entrenador, jugador y delegado de primera división. Llevo 10 años en la federación. He vivido europeos, Juegos del Mediterráneo, Juegos Olímpicos. He podido tener la suerte de poder convivir con muchos de los futbolistas, 16 de los últimos futbolistas que estuvieron en el último Mundial. 8 de ellos coincidieron en la última alineación, 8 durante un pasaje del partido, 8 jugadores.
Y si de verdad, con toda la humildad y modestia, si hay alguien en España que conoce el presente y el futuro del fútbol español, es este hombre que está sentado delante de vosotros. Si aún así consideráis que alguien puede decir que tengo poca experiencia, pues, opiniones para todos los gustos, pero con ese bagaje me presento si, delante de todos vosotros y delante de toda España para que sepa quién toma las riendas de la selección.
Es evidente que él conoce, ha tenido hasta 29 futbolistas que han debutado con Luis Enrique, o que han estado con Luis Enrique en la absoluta, y 16 de la última lista del Mundial han pasado por sus manos.
De las que están disputando el Mundial, también de las eliminadas, le ha gustado. No vale España, por si acaso.
¿Perdón? ¿No vale?
España no vale, por si acaso, digo.
Muy bien, Joaquín. Pues, mira, ha habido buenas selecciones. A mí Alemania me gustó mucho, Francia me gusta mucho, Marruecos me gusta mucho, y yo creo que al final es, no solamente, yo creo que es, no hay una selección que sea perfecta, sino que simplemente yo me quedaría seguramente con las virtudes de muchas de esas selecciones, para intentar crecer y ser cada día mejor y decir, ¿qué puedo aportar a mi equipo en este caso? Que la palabra equipo creo que la vamos a empezar hoy, por lo menos me gusta decirla mucho. ¿Qué puedo aportar a mi equipo para que seamos cada día mejor? Pues seguramente más rápidas transiciones, buscar más otros puntos de remate, no sé, esas mejoras que estos equipos, por ejemplo, por no hacer un análisis ahora de todo el Mundial, pues han aportado. Yo me quedo con esas cosas, esas facetas, esos matices que creo que nos pueden hacer cada día mejores y que además tienen perfectamente cabida en nuestro modelo, en nuestro estilo de juego.
Aboga por un estilo más diverso, más ecléctico de La Fuente. Luego, al final, el césped es el que dilucida finalmente las ideas del seleccionador, Carlos. Eso está claro.
Evidentemente, si al final los resultados es la madre de todas las historias...
¿Y cómo intentas llegar a ellos?
Sí, ¿no? Lo que pasa es que creo que todos, o casi todo el mundo, defiende antes los resultados que la manera de jugar al fútbol, porque esta manera de jugar al fútbol de Luis Enrique hemos visto que no ha tenido ningún resultado positivo.
Hombre, yo creo que es que al final jugamos 11. Eliminar a un elemento de una alineación, de los componentes de un equipo, para que ya solo haga un trabajo determinado. A mí me gusta dar libertad al futbolista dentro de, evidentemente, unos registros de orden, de equilibrio. Yo creo que tener un portero que tenga facilidad para empezar el juego, iniciar el juego, superar líneas de pase, ser dar superioridades en muchas fases del juego, yo creo que nos viene muy bien. Como todo, todos tenemos que interpretar luego cuándo se asumen riesgos y cuándo no, cuándo es conveniente asumir esos riesgos y cuándo no. Eso los futbolistas son muy inteligentes y si no, también les transmitiremos nosotros en los momentos en los que nosotros interpretamos que se merece la pena asumir más o menos riesgos. Pero, por supuesto, prefiero tener un portero que, además de todo eso, pare. Y como los nuestros paran mucho y además aportan mucho juego también, nos da muchas opciones de juego con los pies, por eso tenemos un técnico de porteros que es el mejor del mundo, pues no me cabe duda que nos aportarán todo lo que esperamos y más.
Por cierto, Pablo Amos, el segundo entrenador de Luis de la Fuente, y Miguel Ángel España es el preparador de porteros de la selección nacional, ex del Rayo, entre otros. Hablaba de los muchos riesgos que corríamos durante la Eurocopa con Unai Simón por la manera de jugar del equipo.
Lo que se han hecho del Mundial es que a veces a los jugadores, en este caso de la selección española, les ha faltado, no sé cómo decirlo, iniciativa, encarar, no hacer lo que estaba ensayado, digamos. Y eso es una cosa que usted, que ha trabajado con las categorías inferiores, me gustaría que me dijera si cada vez se está perdiendo más eso al futbolista que inventa, que regatea, que hace un uno contra uno, porque está todo demasiado encorsetado. ¿Cómo ve usted eso y cómo piensa que su equipo va a poder progresar por ahí? Gracias.
Gracias. Perdón, ¿cómo te llamas? ¿El nombre? Edu. Hola, Edu. Yo soy un defensor del talento y yo creo que el talento tiene que estar siempre ayudando al colectivo, al juego, al trabajo de equipo. Pero, por supuesto, no soy quien, no me gusta coartar las virtudes o el potencial que tengo un futbolista. Todo lo contrario, lo que hago es intento generar unas situaciones de juego que se vean beneficiados para poder precisamente potenciar y desplegar todo ese potencial, ¿no? Yo creo que no tenéis más que ver un poco cómo han jugado los equipos que he tenido, tenido la suerte de dirigir y valorar si en algún momento jugadores se podían sentir un poco coartados en esa libertad, que creo que, insisto, esa libertad que tiene que estar siempre perfectamente vinculada y relacionada al trabajo colectivo, ¿no?, y al juego colectivo y ese orden. Pero yo lo que quiero es que sacar lo mejor de cada futbolista. Yo creo que como resumen sería, intentaremos sacar lo mejor de cada futbolista para ponerlo a trabajar para beneficiar al grupo, al equipo, por supuesto.
Defiende el talento y no quiere coartar las capacidades de cada futbolista, Carlos. Lógico, de manual, ¿no?
Sí, pues a lo mejor Luis Enrique en la última etapa sí ha sido demasiado estricto en algunos momentos o a la hora de defender determinados estilos de juego, ¿no? Y ha sido muy inmóvil en este sentido. Luis de la Fuente parece que quiere darle o dotarle de esa movilidad o de esa libertad al futbolista.
Pablo Torre con apenas 200 minutos con el primer equipo del Fútbol Club Barcelona. ¿Crees que puede evolucionar al mismo nivel de Pedri y de Gavi?
Preguntan por Pablo de la Torre.
Anda, que no queda.
En comparación con Gavi.
Si empezamos así ya.
Es que Pablo es otro de los futbolistas. Nosotros tenemos la gran fortuna de contar con una fábrica de talento en España inagotable.
Es un chico que ha firmado el Barça, del Racing, que venía de segunda B y que tiene muy buena pinta.
Pero vamos, yo me quedo, por ejemplo, con Sergio Arribas antes que con Pablo de la Torre. Lo que pasa es que, bueno, aquí ya cada cual barre hacia su casa.
Y Pablo es uno de esos jugadores que tiene talento. No nos importa, no cuestionamos siquiera que cuando un jugador tiene más o menos minutos. Nosotros, insisto, apostamos, yo creo, que por el talento. Y hay jugadores que igual tienen poca participación en sus clubes, pero que entendemos que con nosotros el aporte que pueden hacernos es fantástico y sobre todo para su crecimiento también, ¿no? Y es lo que tratamos de hacer, dar posibilidades a esos futbolistas para que cada día haya más jugadores donde poder elegir y que nos generen más dudas a la hora de tener que confeccionar las convocatorias y, por supuesto, las alineaciones de cada partido.
Por aquí, Luis. Felicidades por el nombramiento, Dani de Marcos.
Más preguntas para Luis de la Fuente. Estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Presentación del nuevo seleccionador nacional, flanqueado por Rubiales, el presidente, y por Albert Luque, el director de la selección.
En principio va a dirigir la Nations League del año que viene y la Eurocopa en 2024. ¿Dónde ve el techo de esta selección? Gracias.
Perdón, pero la segunda era de... Sí, pero ¿qué has
dicho? ¿Dónde ve el techo de esta selección en la Nations del año que viene y en la Eurocopa, que en principio las dirigirá las dos?
Dani, yo no era seleccionador y no creo que hay que entrar en un debate de Sergio Ramos ni ningún otro jugador. El seleccionador creo que hay que convocar a los mejores y, por supuesto, estoy convencido yo también de ello. Así que no entramos en debate. Y el techo es... Yo ahora mi preocupación está radica en, primero, en ponerme al día, en trabajar, en conocer métodos de trabajo, coordinar a mis compañeros, recibir su ayuda. Partido a partido, los partidos de Noruega, Escocia son a corto plazo lo que más nos preocupa, evidentemente. Y yo al techo, pues he de decir que el techo de la selección es el que dije también antes de ir al Mundial. Yo soy muy optimista, tengo total y absoluta confianza en los futbolistas de futuro del fútbol español y en el del presente. Hay una gran posibilidad de reclutar jugadores de más veteranos, menos veteranos y jugadores de futuro fantástico para poder tener el futuro garantizado. El techo, resumen. Yo, mi obligación y mi convencimiento es estar aquí para pensar que podemos ser campeones de todo y ganar todo. Y yo voy a trabajar para intentar conseguirlo, sabiendo la dificultad que eso entraña. Pero ese es el techo, llegar a lo más alto.
25 y 28 de marzo, los dos primeros partidos que tendrá que afrontar frente a Noruega y frente a Escocia, clasificatorios para la Eurocopa de Alemania 2024. Os hacemos una pregunta más.
Este país, porque es un país más de equipos, tal vez que de selección, por la rivalidad Madrid-Barça. ¿Usted desde fuera ha detectado durante todo este tiempo que no ha sido seleccionador que a la selección se la apoya poco desde fuera?
Bueno, perdón, José Carlos, mira, yo quiero, todos tenemos nuestra personalidad y yo quiero implantar una relación, con todos vosotros y por supuesto con el aficionado, de cercanía. Quiero que la gente, no quiero que haya 48 millones de entrenadores en España, no. Quiero que haya 48 millones de jugadores, que se pongan la camiseta y que seamos un equipo. Eso es lo que quiero, sentirnos un equipo. Entonces, creo que es verdad que el aficionado español, en España somos muy fieles a nuestra selección, pero es que quiero más. Quiero recuperar ese espíritu del 2010, en el que era una gloria ver a la calle el orgullo que decíamos el soy español, porque la vinculación que teníamos, esa unión que teníamos con una camiseta, con un sentimiento, ese sentido de pertenencia, eso quiero conseguir. Que haya 48 millones de futbolistas en España que se dejen la piel por este equipo, por esta camiseta.
Quiere 48 millones de futbolistas y no 48 millones de seleccionadores. De momento, Carlos, lo que sí queda claro es un talante muy diferente al de sí. Luis Enrique, preguntando el nombre de cada informador, etcétera, etcétera. Siempre ha tenido una relación muy cercana con la prensa. Y en cuanto a sus ideas futbolísticas, las tendrá que... ya las ha expuesto mucho con la Sub-21. Ahora lo va a tener que hacer con la absoluta. Su primera lista dirá mucho, pero para eso queda todavía mucho tiempo. Pero es un entrenador que con las inferiores ha conseguido muy buenos resultados. Lo decíamos antes, campeón de Europa Sub-19, campeón de Europa Sub-21.
Sí, la medalla de plata también en los últimos Juegos Olímpicos. ¿Sí? No, hombre, sí, evidentemente tiene un bagaje importante. Lo que pasa es que solemos medir muchas veces a
claro,
los entrenadores.
Claro, ¿qué le dicen? Pues que antes entrenó Portugalete, Aurrera de Vitoria, Juvenil del Sevilla, Juvenil del Athletic, Bilbao Athletic y Deportivo Alavés en segunda B.
Claro.
Ese es el paso previo a llegar a la selección Sub-19. ¿No?
Y es cierto porque a veces, o generalmente, no se estima el que las federaciones y por supuesto muchísimos menos los clubes, que también los hay, casos excepcionales, pero los hay, cuenten con entrenadores de poco nombre o de menos nombre que otros mucho más afamados. Pero bueno, yo creo que es un reto importante. Ha dejado, por supuesto, las puertas abiertas a todos los futbolistas, como estaba cantado.
Lógico.
Y se le va a seguir preguntando por Ramos, seguramente, y si no va Ramos en la
con
próxima...
Con el que tenía muy buena relación porque coincidió en el juvenil del Sevilla.
Correcto,
cierto.
Sí. Él le conoce desde que era futbolista antes incluso de llegar al Real Madrid.
Sí.
Veremos qué es lo que pasa, porque si él está en buena forma, ha dejado claro que no cierra la puerta a ningún futbolista de aquí al futuro. Pero bueno, eso ya tendrá que venir en el mes de marzo, cuando veamos los estados de forma y los momentos de cada futbolista. Pero en cualquier caso, como tú decías, el talante de Luis de la Fuente cambia radicalmente. Y eso que yo creo que Luis Enrique hizo un esfuerzo considerable, pero bueno, es su carácter y al final la cabra tira al monte.
Decíamos antes, Pablo Amos, segundo entrenador, Miguel Ángel España, entrenador de porteros, Albert Luque entra en el organigrama, pero como director de la selección absoluta, jefe de Luis de la Fuente, ha dicho Rubiales en un momento de la rueda de prensa, y sale José Francisco Molina, que era el director deportivo de la federación, del que dependían todas las categorías inferiores y la selección absoluta del fútbol masculino. Ese cargo desaparece.
No es el sustituto exacto en cuanto a funciones se refiere.
Tiene menos competencias.
Es verdad, pero porque Molina, como ha explicado Rubiales hoy, era efectivamente el director deportivo de todas las categorías de fútbol masculino de la Federación Española de Fútbol, pero sí es verdad, y en este caso Luque solamente va a ser el encargado de dirigir la selección absoluta en todos los ámbitos que tienen que ver técnico-tácticos, médicos, de alimentación, de logística, etcétera, etcétera. Pero bueno, es verdad que, digamos que de cara al gran público, viene a sustituir un poco la figura de lo que era Molina con la absoluta.
Al margen de Luis de la Fuente, era interesante escuchar al presidente Rubiales sobre la marcha de Luis Enrique, y ha dejado bien claro que realmente ni llegó a hablarse sobre su continuidad, porque ellos tuvieron claro desde el primer momento que había que cambiar el rumbo y que el elegido, tanto por Luque como por el propio Molina como por Rubiales, era de la Fuente.
Sí, además, todo esto que se venía hablando meses atrás de que cuando acaben el Mundial o cuando acabemos el Mundial ya nos reuniremos, ya nos sentaremos, lo ha dejado claro Rubiales, no ha hecho falta. Es decir, con un par de llamadas telefónicas, sin tener que mirarse a la cara, directamente han resuelto la situación.
La relación con Luis Enrique es magnífica, de verdad excepcional, afectiva a nivel personal. Hemos vivido momentos muy felices, pero también muy duros. Hemos ido a por él dos veces. Le estamos muy agradecidos y esta es su casa, y creo que la nota que él también hace hacia nosotros se la agradezco enormemente. Lo que hay es diferentes conversaciones de dos partes, la federación y el hasta ese momento seleccionador, en las que están involucradas pues José Molina y yo mismo por parte de la federación y también el seleccionador, que son las convenientes, educadas y las aceptadas por todos los participantes. Por lo tanto, si los que hemos participado en esas conversaciones damos por buenas las maneras en las que se han producido, pues no hay mucho más que hablar. Las conversaciones que tuvimos tanto José Molina y yo con el míster saliente pues fueron en un tono de cordialidad dentro de que la situación era la que era, ¿no? que se cambiaba de proyecto, pero ya las explicaciones o lo que se haya hablado queda entre nosotros y es algo que nos guardamos para nosotros.
¿Os comunicó Luis Enrique su decisión de continuar, de querer renovar ese contrato?
Queríamos hablar para ver cuándo nos sentábamos en caso de que llegara ese momento, pero ya hace dos años y pico decidimos que no íbamos a hablar hasta después del Mundial. Entonces no ha ocurrido nada nuevo y siempre hemos mantenido desde ese momento, probablemente en aquella fecha. El propio Luis Enrique nos dijo, hablaremos después del Mundial, ¿os parece bien? Nosotros nos parece fenomenal y siempre que me habéis preguntado hemos dicho lo mismo, después del Mundial nos sentaremos. ¿Que queremos las dos partes seguir? Perfecto. ¿Que una de las dos partes o las dos no quieren seguir? Pues nada, se respetará y nada, nosotros encantados, le deseamos mucha suerte, además de corazón, porque se lo merece. A mí no me ha dicho quiero seguir porque la conversación fue por otras vías, ¿no? Fue en la vía de que era un proyecto que terminaba y empezaba otro.
Lo que quiere decir Rubiales es que la federación no ha planteado la continuidad de Luis Enrique, con lo cual no ha habido caso de si Luis Enrique quería o no quería seguir al frente del equipo. Luis Enrique, que por cierto, habla esta noche con Ibai en su canal, sí, a partir de las 9. Vamos a ver qué versión da el ex seleccionador nacional, Carlos.
Ya se ha hecho un asiduo al Twitch o a este tipo de medio de comunicación social. Pues hombre, no debería de ser, entiendo yo, un Luis Enrique muy beligerante, porque después de escuchar a Luis de la Fuente, que ha sido un caballero, todo educación, hablando además bien de su relación con Luis Enrique, porque también se había especulado en los últimos tiempos que si se había tensado, sí, y si no era lo fluida que debía ser, porque bueno, se habían tomado decisiones desde la absoluta que habían perjudicado en algo a la sub-21, entiendo que será también educado y cordial, pero bueno, alguna tenemos mañana a esta hora del toro de Luis Enrique, seguro. Estoy convencido.
Lo escucharemos y mañana lo contamos. 1:31. En un momento seguimos.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
El Mundial de Qatar, en el partido de la una.
El Mundial que sigue adelante, desgraciadamente sin España. El próximo lunes a esta hora ya conoceremos el campeón del mundo. La final es el domingo a las 4 en punto de la tarde. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
La Liga Española tiene una amplia representación todavía ahí en el Campeonato del Mundo, en las semifinales.
Sí, de hecho es la más representada en estas semifinales con 22 jugadores. Le sigue Inglaterra con 16 e Italia con 14. El club más representado es el Bayern de Múnich con 6 jugadores, seguido por el Atlético de Madrid y el Sevilla con 5 cada uno. Al Madrid aún le quedan 3.
Mañana a las 9 de la noche, a las 8 de la tarde, perdón, a las 8 de la tarde, Argentina-Croacia. Partido obviamente interesantísimo con el gran Luka Modric al frente de la selección croata y con Di María y De Paul parece que ya recuperados en Argentina.
Sí, se juega en el estadio de Lusail. Para soltar varios datos de cara a este encuentro, desde 1998, que es la primera participación de Croacia en el Mundial, los croatas se han plantado en semifinales en 3 ocasiones. Nunca han perdido una tanda de penaltis en una Copa del Mundo. 4 tandas de penaltis entre los últimos 2 mundiales. Y no solo las 4 tandas de penaltis, sino que todas las eliminatorias de la pasada edición y todas las de esta se han ido a la prórroga. Croacia se ha ido imponiendo gracias a su importante capacidad física y a su medio del campo, Brozovic, Kovacic y Modric. Así hablaba de esta tripleta el lateral diestro croata Juranovic.
Marcelo, Brozovic, Kovacic y Luka Modric son el mejor centro del campo y siempre lo van a ser. Simplemente dales la pelota, es más seguro que tener tu dinero en un banco.
Modric, por su parte, atendió a Televisión Española, dice que hay que tener mucho ojo con Croacia.
Ojo con Croacia. Como somos un país pequeño, nadie nos echa en cuenta. Nosotros no tenemos problema con esto si otros siempre vean otros como favoritos y nosotros estamos poco en la sombra.
También habló de la estrella de la selección argentina, Leo Messi, de quien dice que es muy grande.
Claro, Leo es muy grande, es mejor jugador de ellos y vamos a tener muchas dificultades para pararlo, pero estamos preparados y vamos a dar todo y ojalá eso va a ser suficiente para estar en la final.
Segunda semifinales de un Mundial para Leo Messi, la sexta vez que Argentina está entre las cuatro mejores selecciones de un Mundial. La albiceleste nunca ha perdido unas semifinales de una Copa del Mundo. Tercera vez que Croacia y Argentina se miden en un Mundial. Los dos enfrentamientos previos a este se dieron en Francia 98, donde Argentina venció por 1-0, y en Rusia 2018, donde Croacia les endosó 3 goles a los sudamericanos en fase de grupos. El árbitro del encuentro será el italiano Daniel Orsato, de 47 años de edad, que ya ha dirigido en este Mundial, por ejemplo, el Argentina-México de la fase de grupos.
Este será mañana el Argentina-Croacia y el miércoles a las 8 de la tarde Francia-Marruecos, Francia como favorito, pero ojo porque Marruecos ya ha dejado en el camino nada más que a Bélgica, a España y a Portugal.
Se juega en el estadio Al Bayt. Marruecos es la primera selección africana de la historia que llega a unas semifinales de la Copa del Mundo. Llevan solo un gol encajado en 5 partidos este Mundial y se lo han marcado ellos mismos, que fue la victoria contra Canadá por 2-1. Gran irrupción de jugadores apenas conocidos como el centrocampista Amrabat o sobre todo Ounahi. Mundo Deportivo anunciaba un posible interés del Barcelona en el futbolista. En los últimos 45 partidos de Marruecos, tan solo 2 derrotas en tiempo reglamentario. Selección muy rocosa de Walid Regragui, que es el seleccionador. Y por parte de Francia, pues es la 7ª vez que se ubican entre los 4 primeros en una Copa del Mundo. Apunta a Le Parisien que el técnico Didier Deschamps seguiría al mando de la selección al menos hasta 2024, tras haber hecho méritos suficientes en este Mundial como para renovar, aunque ya sabemos que el fútbol vive de la actualidad y si llega Marruecos y le clava 4 a Francia, ¿quién dudaría entonces de la continuidad?
Hombre, es poco probable, pero en todo caso tiene una cláusula en su contrato que le faculta a él personalmente para prolongar el contrato en el caso de llegar a semifinales, que es lo que ha hecho, y el presidente de la francesa, Noël Legrait, ya dijo la semana pasada que lo ve con buenos ojos. Ya sabéis que Zidane lleva mucho tiempo sonando como posible sustituto suyo. Y por cierto, hay que destacar el papelazo de Griezmann, ¿eh? Qué gran mundial está haciendo Griezmann, diría que incluso más importante que el propio Mbappé en el éxito de la selección francesa hasta el momento, y eso es mucho decir. Y Cristiano Ronaldo, que es de suponer que haya dejado ya la selección portuguesa, será su último mundial. Se llegó a decir que iba a abandonar, que amenazó con abandonar la concentración de la selección porque no jugaba. Él ha dicho todo lo contrario, ¿eh?
Sí, ha publicado un mensaje en el que dice que ganar una Copa del Mundo para Portugal era el sueño más grande y ambicioso de su carrera, que nunca le dio la espalda a luchar y nunca renunció a él. Y tristemente acabó con la eliminación este sueño de contra Marruecos, que no vale la pena reaccionar en caliente, que el sueño fue lindo mientras duró y espera que el tiempo sea un buen asesor y permita que cada uno saque sus propias conclusiones. Su hermana subió una historia a Instagram diciendo que los 41 años son la flor de la vida, 41 años con los que podría llegar al Mundial 2026.
37 años tiene el portugués, lógicamente ya no está en el nivel de antes, ha sido suplente los últimos partidos. Veremos a ver si sigue o no sigue en la selección, porque Fernando Santos tiene pinta de que va a ser relevado al frente del equipo luso. Seguimos. No está Benzema con la selección francesa, pero ya se entrena con normalidad desde el sábado pasado con el Real Madrid, Carlos.
Y podría haberlo hecho desde el día 1 de diciembre, que es el día en el que el Real Madrid volvió al trabajo. Lo que pasa es que a él le correspondía un cupo de días de vacaciones por la concentración con Francia. Estaba recuperado, ya trabajó previamente aquí en Madrid y decidió tomarse esos días libres. Así que los ha aprovechado, está sano, recuperado. Desde el sábado trabaja con su equipo. Así que podría haber estado evidentemente disponible incluso para los cuartos de final, entiendo yo, para la selección, para la Francia de Deschamps, que de momento no le echa de menos. Ya veremos si en los dos partidos que le faltan piensan o no piensan en Benzema, pero bueno, en cualquier caso, lo mejor para el Real Madrid y para los madridistas es el que él ya trabaja a buen ritmo, totalmente listo, igual que David Alaba.
Eso te iba a decir, volvió Alaba también.
Que es el otro que también tenía unos días extras y que ya están preparándose con el resto de futbolistas el último partido del año, el día 30, frente al Real Valladolid. Progresivamente ya luego, volverán, por supuesto, volverá Courtois, volverán los brasileños.
Pero es que incluso los brasileños llegarían el día 20, 10 días antes del compromiso oficial.
Sí, los que van a andar justos van a ser evidentemente Modric y los dos franceses. Sobre todo Modric, que va a decir, al final, los que están ya en el torneo van a acabar el fin de semana porque unos jugarán el tercer y cuarto puesto y otros juegan la final. Sí. Así que para esto será un poco más difícil a lo mejor estar a punto para ese último partido del año, pero en cualquier caso casi toda la plantilla la va a tener Ancelotti lista.
Siguen llegando muchas noticias sobre el brasileño Endrick, este fenómeno de 16 años que juega en el Palmeiras, delantero centro, que ya debutó en el campeonato en el Brasileirão la temporada pasada, recién terminada. Se inicia ahora el próximo mes de agosto, de enero, aunque él está convocado con la selección sub-20, quiere Palmeiras que le desconvoquen porque se perdería los primeros partidos de la temporada, y el Madrid lo tiene muy, muy adelantado, aunque en Brasil siguen insistiendo, 60 millones limpios es lo que quiere Palmeiras.
Sí, aquí en esto de la cifra, bueno, ya veremos cuando se haga la operación y se cierre, conoceremos exactamente el importe. Lo que está claro es que la cláusula de rescisión son 60 millones de euros. Es verdad que hoy el AS informa que son 25 o 35 más 25 en variables. Hombre, teniendo 60 millones fijos, no parece que el club, un club vaya a acceder a reducir
con
sustancialmente.
Con un montón de pretendientes el jugador.
Por eso digo que está medio fútbol europeo, los grandes, unos cuantos del fútbol europeo detrás de él. Así que, bueno, los 60 yo creo que van a estar ahí sobre la mesa, evidentemente. También está el tema de los derechos de imagen, que ahí sí podría haber una cesión por parte del futbolista de la mitad de sus derechos al Real Madrid. Pero bueno, en cualquier caso parece que la operación es un hecho. Todavía tiene que seguir jugando, recordemos. Tiene 16 años, un par de temporadas
dos años más
en Brasil.
De hecho, solo le permiten firmar por tres temporadas.
Tres años, eso es, con el Real Madrid. Pero bueno, creo que todo esto, por lo menos hasta después del Mundial o principios de enero, si se tiene que hacer oficial, no se va a hacer oficial.
¿Algo más de los blancos, Carlos?
Nada, siguen las sesiones de trabajo. Mañana los que están, ya con Alaba y con Benzema, preparando, como digo, y poniéndose a punto de cara al inicio de la competición.
Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Atlético sí ha entrenado esta mañana, como lo ha hecho también el Real Madrid, como lo ha hecho el Getafe. El único que ha descansado es el Rayo, que vuelve mañana al trabajo. Un Atlético de Madrid en el que prima el mercado invernal y las posibles salidas.
Bueno, antes te cuento que la novedad en ese entrenamiento ha sido el regreso ya de los internacionales españoles. Tanto Coque, Llorente como Morata han estado en el Cerro del Espinón, que no han saltado sobre el césped, se han quedado en el gimnasio, igual que Jiménez, Witsel, Cuña y Felipe, que siguen con trabajo alternativo. Jiménez tuvo un golpe en el último entrenamiento y de momento por eso no está entrenando con el resto de sus compañeros.
Pues apenas 5 o 6 días de descanso, ¿entendés?
Sí, muy poquito. El miércoles, pasado mañana ya, van a jugar otro amistoso en el Toralín ante la Ponferradina en el centenario del club leonés, un partido que va a servir de preparación y seguir preparando ese partido primero oficial, que va a ser el de la Copa del Rey el día 22 de diciembre ante el Arenteiro. Y como bien dices tú, pues pendiente sobre todo del mercado de invierno y en un nombre propio que sigue siendo el de Joao Félix. Dijo el portugués que cuando acabara el Mundial era el momento de hablar del Atlético de Madrid. Para él ha acabado ya el Mundial y bueno, está previsto que el portugués se reincorpore el próximo viernes a los entrenamientos del Atlético de Madrid, algo que sería realmente incómodo para el futbolista después de esa situación que ha quedado realmente abierta para él después de las declaraciones de Miguel Ángel Gilmarín. Parece que el Arsenal es el que ahora mismo está tomando la delantera en el posible interés del jugador portugués, en torno a 100 millones de euros es lo que quiere sacar el Atlético de Madrid por el jugador, pero bueno, veremos a ver. También interés del Bayern de Múnich, lo quiso el verano pasado. En Inglaterra también han sonado equipos como el Manchester United, el Aston Villa, incluso el Newcastle, y bueno, pues veremos a ver. La puerta está abierta y en esta semana yo creo que tendremos que saber noticias sobre el futuro de Joao Félix.
Lo primero serán las salidas, parece que lo de Cuña está claro que se va a ir al Wolverhampton. También se habla de Felipe, el central, que podría ir al mismo equipo. El Atlético quiere aminorar la masa salarial después de la pérdida de ingresos por la eliminación en competiciones europeas y podría haber incluso alguna llegada más. El Rayo es el único que ha jugado amistoso en los últimos días, fue el sábado en San Sebastián.
Sí, con empate a 1 ante la Real Sociedad marcó Randy Enteca, que llevaba 5 meses sin marcar, así que una buena noticia para Iraola, que incorpora ahí también a Randy Enteca como goleador y también también buenos minutos de Andrés Martín, que está siendo una de las revelaciones en esta pretemporada, mini pretemporada, obligados por el Mundial. Un Rayo Vallecano que va a tener su próximo amistoso el sábado en tierras inglesas ante el Newcastle en St. James Park. Va a ser el último amistoso antes ya de su partido de la Copa del Rey. El Getafe, como tú has dicho, ha vuelto hoy a los entrenamientos, va a hacer entrenamiento continuado hasta el próximo jueves, que tendrá jornada de descanso, y viene de perder ese partido ante el Chivas mexicano por 0-1, y no hay más amistosos programados para el conjunto azulón.
Estamos en la jornada número 20 en segunda división. El Leganés tenía un partido complicado el sábado en Andorra. Consiguió arrancar un empate que le mantiene cerquita todavía de las zonas de promoción de ascenso. Erika Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. El Leganés sigue con su buena racha y continúa sin conocer la derrota, la mejor racha de imbatibilidad en segunda división desde la temporada 2015-16. Ya son 9 partidos consecutivos los que el equipo de Idiáquez que no se va de vacío. Los últimos han sido 3 empates. Dani Raba y Cisse fueron los mejores en Andorra. De hecho, este último marcó un golazo de tacón. Idiáquez cree que debieron llevarse los 3 puntos.
Contento no me voy, la verdad, porque me gustaría irme con 3 puntos y creo que hemos hecho 2 goles legales, ¿no? Legítimos. 2 goles legítimos y uno no nos lo han dado. Así que, bueno, satisfecho con el trabajo y contento no, porque me iría contento con los 3 puntos que creo que hemos merecido conquistar.
Los madrileños son duodécimos con 27 puntos, pero siguen a 5 de la promoción. Del resto de la jornada destacamos la derrota de Las Palmas en casa contra el Albacete por 1-2, y el Burgos perdió también en el Nuevo Los Cármenes frente al Granada, cosechando su segunda derrota consecutiva. Las Palmas es segundo y el Burgos tercero. La jornada se cierra esta noche con el Alavés Levante a partir de las 9 de la noche. Si gana el Alavés, recuperará el liderato.
Vamos con la Liga Femenina. Había derbi este fin de semana en Valdebebas. Lo ganó el Real Madrid 1-0 al Atlético de Madrid con un gol a 7 minutos del final. Y la noticia fue que el técnico rojiblanco Óscar Fernández fue destituido tras el choque. Estuvo allí en Valdebebas Esther Juaranz. Esther, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? ¿Cómo estás?
Inesperada esa decisión del Atlético de Madrid, ¿o no tanto?
Bueno, yo creo que ha tenido unos resultados malos con los equipos que tiene por encima en la clasificación, y yo creo que sería una debacle para el conjunto rojiblanco quedarse un año más sin Champions, y yo creo que a eso precisamente alude el comunicado del Atlético de Madrid para destituir a Óscar Fernández. Ayer perdió ante el Madrid, ha perdido también ante el Madrid Club de Fútbol, ante el Barcelona, ante el Levante, y empató contra la Real. Equipos directísimos para estar en esas dos primeras posiciones que dan derecho a jugar la Champions. Digo dos primeras porque el Barcelona se supone ya que tiene esa posición casi inamovible, y va a haber más equipos luchando por 2 plazas más. Yo creo que, bueno, si lo miras y miras los resultados, y que ahora mismo el Atlético de Madrid está quinto a 3 puntos del tercero, no es una debacle, pero yo creo que el Atlético de Madrid piensa ya en arreglar esto cuanto antes y que el equipo no se deje ir.
Por lo demás, partido igualado que se resolvió muy al final.
Sí, yo creo que la primera parte estuvo bien, con mucho ritmo, muy bonita para el espectador, con alternativas para los dos equipos, pero sí que es verdad que un partido muy bien planteado por las rojiblancas, estaban cómodas en el partido, y sí que sorprendieron en la segunda mitad los cambios que hizo Óscar Fernández, quizá también una de las causas, y es que hizo 2 cambios un tanto defensivos. Moraza y Manjarín salieron al césped, el equipo dio un pasito atrás, y fue cuando llegaron los mejores minutos del Real Madrid, que los movimientos en el banquillo le funcionaron a la perfección, y Catherine Sousa, en una jugada de estrategia, un saque de esquina de Tere Abelleira, rematado por la brasileña, pues se hizo con ese triunfo.
Este es Alberto Toril en diálogo con Esther Juaranz ayer en Valdebebas. Declaraciones a Onda Madrid.
Todos sabemos que es un partido especial, jugar el derbi contra el Atlético de Madrid. Yo he jugado mucho y he vivido mucho como entrenador, y siempre es especial, ¿no? Te gusta mucho ganar al Atlético de Madrid. Creo que damos un paso adelante en la clasificación también, las dejamos a una distancia importante con un partido menos. También quiero felicitar a las jugadoras, ¿no? Porque no es fácil después del partido del jueves, que fue de mucha intensidad, tanto mental como física. Hoy han vuelto a dar un buen nivel. El juego podíamos haber mejorado hoy un poco, o hacerlo un poco mejor, pero no es fácil mantener el nivel de activación mental y física que han hecho hoy, y nos vamos muy contentas con la victoria.
Partidos cada 3 días, y lo que dices, un nivel altísimo el que se está exigiendo, tanto en Europa como en la Liga, porque el Madrid tiene que estar en la Liga segundo, que es el objetivo. Eso es. En Champions, equipos dificilísimos, y funcionando muy bien las rotaciones en el banquillo, porque todas las que salen da la sensación, Alberto, de que están aportando bastante.
Sí, al final tenemos una buena plantilla, le hacemos ver un poco de la importancia de mantenerse alta siempre, de que en cualquier momento pueden entrar a ayudarnos. Los cambios cuando salen aportan mucho. Hoy, por ejemplo, la entrada de Teresa, la entrada de Maite, nos han dado cosas. Maite pues ha mostrado un gran nivel, siempre da muy gran nivel, contento con ellas.
Hace un año y poco que te estrenabas en el banquillo del Real Madrid, has perdido nada más que con el Barcelona, creo que empataste un partido en Liga, yo creo que más feliz no se puede estar. ¿Este nivel en el banquillo se puede mantener, Alberto?
Bueno, yo lo que trato es de ayudarlas, de ayudar al club, intentar que estemos en un buen camino, en línea ascendente siempre, creo que lo estamos. Cada vez somos mejores, más sólidas, más competitivas. Uh-huh. Hemos jugado partidos muy difíciles y lo estamos haciendo muy bien. Y bueno, pues de eso se trata, de ir dando pasos hacia adelante. Y creo que el club lo está haciendo muy bien y bueno, en eso seguimos.
El Barça sigue líder, el Real Madrid es segundo a 8 puntos, pero con un partido menos. El Madrid Club de Fútbol Femenino, que ganó este fin de semana, es cuarto con 25 puntos y el Atlético de Madrid se va a la quinta plaza con 23. Y el Real Madrid juega el viernes un partido crucial en Champions frente al Paris Saint-Germain, Esther.
Eso es, a las 9 de la noche en el Parque de los Príncipes se va a jugar su clasificación y su pase a cuartos de final. El grupo está muy igualado, el Chelsea parece que no va a tener problemas para ser primero de grupo, así que se va a jugar con el Paris Saint-Germain la segunda plaza del grupo. A las 9 de la noche, además, lo vamos a contar en Onda Madrid.
Gracias, Esther, un beso.
Un beso, hasta luego.
En nuestro territorio Madrid al tanto, destacamos, Laura, en Primera Federación, el gran triunfo del Alcorcón, 3-0 sobre el líder, el Córdoba.
Sí, fue una jornada perfecta, 3-0 al Córdoba, al que llegaba como líder. Además aprovechó el empate que había cosechado el Castilla el sábado ante el Talavera, así que el Alcorcón no alcanza ese liderato, porque a su vez venía de perder con el Unionistas de Salamanca, pero vuelve a quedarse a 3 puntos del conjunto cordobés. Fue destacada la entrevista que tuvo nuestro compañero Javier Rodríguez con un cordobés y excordobesista como Javi Lara. Le explicaba a Javi la semana tan dura que ha tenido que pasar y la liberación que supuso para él el partido.
Es verdad que he pasado 2 días un poco regular porque mi mujer está embarazada por segunda vez y bueno, ha tenido un proceso ahí un poco en el hospital. El niño se lo tuvo que dar mi compañero Néstor, que le dio la gracia y he venido aquí al partido y lo he disfrutado y me he liberado.
Eso a Fran Fernández no se lo has contado, ¿no?
No, porque sé que también se come un poco la cabeza, igual no me hubiera puesto.
Como cordobés, como cordobesista, ¿te duele un poco la actitud que ha tenido la afición del Córdoba al final del partido contigo?
Sí, sí que me duele, evidentemente. Leo que si he celebrado los goles más de la cuenta. Quizás si lo meto yo, igual lo celebro menos. Pero bueno, si meten goles los compañeros y vengo de 2 días que estoy amargado total, y aparte venimos de una derrota y un empate, pues para mí lo raro sería no celebrarlo.
Pues le deseamos mucha suerte a la mujer de Javi Lara y bueno, pues esa circunstancia que le pasaba y ese enfado de la afición del Córdoba porque celebró los goles de sus compañeros. Ganó el Fuenlabrada al Sanse 0-1 y lo hacía después de 6 jornadas sin conocer la victoria. Lo hizo con el gol de Diego García, protagonista en el partido de la Onda, al que le preguntaba nuestro otro Diego García si en el caso de no haber ganado el partido se temía la destitución de Mere.
No, la verdad que sinceramente no, creo que estamos todos juntos, creo que estamos encantados con el cuerpo técnico, con la idea que tenemos todos juntos de llevar esto a donde tenemos que estar y este es el principio.
El Castilla, como decíamos, empataba a 0 con el Talavera y el Majadahonda empató a 1 con el Pontevedra. Líder el Córdoba con 36 puntos, a 3 el Alcorcón, a 4 se queda el Castilla, noveno es el Sanse con 23 puntos, décimo primero el Fuenlabrada con 21 y el Majadahonda sigue en descenso, pero a 2 puntos de la permanencia.
Y en Segunda Federación, el filial del Atlético de Madrid ganó en el último suspiro.
Remontadas en el día de ayer, en el 83 y en el 95 remontaron el gol inicial del Deportivo Guadalajara. Los rojiblancos son segundos ahora con esa victoria, 3 puntos del líder el Melilla y remontada de la Darbe, que iba perdiendo 0-3 ante el Leganés B, y en 10 minutos del 75 al 85 empataron los del barrio del Pilar. Además, el Navalcarnero se llevó la victoria en el derbi ante el Alcorcón B, el Naval es tercero con 25 puntos, el Atleti B está a 5 del Melilla, perdón, Leganés B y Alcorcón se quedan en descenso.
Vamos con baloncesto, jornada número 11 en la ACB, ganó el Real Madrid 103-89 por 14 al Manresa. Musa, Poirier y Cossier fueron los mejores, Cossier. Este último anotó 4 triples en 67 segundos al comienzo del tercer cuarto. El Real Madrid iguala con 9 victorias y 2 derrotas con Tenerife, que perdió en la cancha del Joventut. Unicaja, Barça y Baskonia suman 8. Calendario de locos el que afronta esta semana el Real Madrid. Mañana juegan en Múnich contra el Bayern, el jueves en Lituania, en Kaunas contra el Zalgiris y el domingo en Tenerife ya en la ACB. Este es Sergio Llull en Onda Madrid.
El calendario final es el que es, ¿no? Creo que la persona que lo hace no debe haber jugado nunca baloncesto o lo hace con los ojos cerrados. Pero bueno, al final es el que es para todos los equipos y tenemos que adaptarnos e intentar ahora pues poner la mente en Múnich, en ese partido importante de Euroliga fuera de casa, que siempre es difícil ganar.
Fuenlabrada, 4 derrotas consecutivas, muy dolorosa la del sábado, no por la derrota en sí, que también, porque Unicaja llegaba muy fuerte, sino por la diferencia, perdieron por 32 puntos en su propio pabellón. 3 de las 4 derrotas últimas, consecutivas ellas, han sido muy amplias. En Bilbao perdieron por 37, contra Canarias por 25 y el sábado por 32. Este es José Luis Pichel, el entrenador de los fuenlabreños, que echa de menos más carácter en el equipo.
De tener que estar jugando tantos partidos seguidos con equipos de arriba nos está mermando. Creo que no debería pasar, creo que alguien debería haber parado de alguna manera esto, ¿no? Lo que creo que es más duro para asumir para nosotros es que se note la ausencia de carácter, ¿no? Y eso no es un tema de jugadores ni de entrenador, es un tema de que aquí estamos todos juntos y creo que eso tenemos que resolver, ¿no?
Y atención, porque el domingo visita la pista de Baskonia, equipo fortísimo, visita muy complicada. Luego llegará Obradoiro, en un rival muy directo en la lucha por la permanencia. Sigue con 3 victorias el Fuenlabrada. Y en la Leforo, Estudiantes le ganó al Tau Castellón por 25 puntos en el Palacio ayer por la tarde, 77-52. Remontan pues con 2 victorias consecutivas, la primera frente a Guipúzcoa, la segunda frente a Castellón. Las derrotas, que también fueron consecutivas, contra Alicante y sobre todo contra un rival directísimo, Andorra. Este Rubén Domínguez, el jugador colegial en Onda Madrid.
Fue una derrota bastante dura porque es un rival directo aún y hemos sido capaces de remontarlo y de no venirnos abajo porque sabemos que la liga es así. Tuvimos una charla ahí todo el equipo y al final una derrota es una derrota, no hay que darle más importancia de la que tiene. Está Palencia que nos falla, Andorra que nos falla, en fin. Pero bueno, al final estamos ahí, hemos tenido algunos deslices, pero seguimos ahí, es lo importante.
Estudiantes está con 8 victorias, a 2 de Andorra y Palencia, que lideran la tabla con 10. Ayer, por cierto, se guardó un minuto de silencio en memoria de John Rementería, exjugador del Real Madrid, también de Estudiantes, donde jugó varias temporadas, en una de las etapas más brillantes del equipo colegial, fallecido este fin de semana a los 58 años. A las 3 de la tarde tenemos deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy os vamos a presentar a Adriana, una chica de 22 años que ya ha subido a 10 de los 14 8000 que existen en el mundo. Quiere conquistarlos todos y ser la persona más joven en lograrlo. También os contamos la historia de un grupo de madres de más de 40 años que han decidido seguir los pasos de sus hijas y montar un equipo de fútbol, las veteranas del Olimpia. Seguimos de cerca el futuro de João Félix porque el portugués tiene la puerta de salida abierta, aunque que los rojiblancos quieren 100 millones por él. ¿Y quién no querría en su equipo a Endrick o a Bellingham, incluido Ancelotti, pensando en el futuro del Real Madrid? Y por supuesto, hablamos del tema del día, la presentación de Luis de la Fuente como seleccionador absoluto. Le escucharemos a él y también a Rubiales.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández, la mejor de las compañías, la de la radio. Esta tarde, a partir de las 7:30 en el Enfoque, 30 minutos de información deportiva con Rodrigo de Pablo, con Nacho Aranda, contándoos lo último de la actualidad deportiva madrileña. El partido de la una volverá mañana, fiel a su cita, de lunes a viernes, mismo lugar, mismo sitio, a la una en punto de la tarde. Hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.